Y ya van 32 minutos de la hora 18 en toda la República Argentina. Formosa Capital, va bajando la temperatura, 19 grados en este momento, misma sensación térmica, esperando 15 grados para esta noche entrada la madrugada. Tenemos a nuestra primera invitada, la vamos a recibir a Marina Vilte. Ella es abogada, es coplera, es integrante del movimiento Ailén Chambi, Feminismo y Diversidad por los Derechos Humanos. Y te recibimos, Marina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Norte Grande. ¿Cómo estás?
Hola, buenas, gracias a ustedes siempre por el espacio.
Bueno, se cumplieron nueve años de la ley de identidad de género. ¿Esto qué significó para vos y para tu vida?
Bueno, para muchos creo que las personas que nos sentimos de alguna forma, ¿no?, atrapadas o protegidas y garantizadas en algunos derechos por esta ley, digamos, ¿no? Es como, bueno, significó dignidad, significó ciudadanía, significó igualdad. Yo me percibo como una persona no binaria. Y bueno, por eso es como abarca, digamos, pero creo que sobre todo es una fecha muy importante para la comunidad trans, ¿no? Que por ahí es como justamente la comunidad más golpeada, la comunidad más vulnerada en sus derechos, que aún continúa, digamos, ¿no? Entonces, este fue un comienzo de un nuevo tiempo donde implicaba que el Estado, donde implica, ¿no?, todavía hasta la actualidad, que el Estado empieza a hacerse cargo, ¿no?, de ese abandono sistemático, de esa discriminación continua. Y creo que es eso, ¿no? Digamos, es el primer pasito de reconocimiento de derechos y de, sobre todo de el primer instrumento para remarcar la responsabilidad estatal en esa continua discriminación.
Bueno, comentamos que Marina está en... Vos estás en la provincia de Jujuy, sos de Jujuy, ¿estás en Jujuy en este momento? ¿Estás allí en
sí,
la provincia
sí, estamos
de Jujuy?
Acá en San Salvador.
Bueno, quería preguntarte sobre la realidad del colectivo trans allí en la provincia de Jujuy.
Es una discriminación estructural, ¿no? Como dijimos recién, digamos, es sistemática, estructural, se replican situaciones a lo largo y ancho del país, del mundo, digamos, en cada rincón, pero bueno, es un espacio en donde territorialmente por ahí convergen muchas, ¿no? Tiene como particularidades donde por ahí la interseccionalidad, que hoy se habla tanto, converge mucho en este territorio, digamos, ¿no? Entonces, además de ser una persona trans o una persona no binaria, también somos muchos pertenecientes, ¿no?, a pueblos originarios, como otra categoría que también suma su cuota de discriminación y de racismo, ¿no?, puntualmente. Después podemos hablar justamente también de clases sociales, digamos, ¿no?, de un sector donde justamente las provincias siempre son también muy relegadas por el centralismo capitalino, digamos, que caracteriza también a nuestro país. Entonces, por ahí justamente convergen muchas, ¿no?, opresiones, entonces eso hace que tenga sus particularidades, pero no podemos negar que son años que hemos visto avances, digamos, ¿no? Son años que justamente la cristalización, la visibilidad de este instrumento ha permitido reconocer derechos, digamos, ¿no? Entonces, también eso ha permitido un mayor activismo de las organizaciones, una mayor organización de parte del colectivo LGBT, también el colectivo trans no binario, para seguir luchando por conquista y sobre todo para pelear para que esta ley se cumpla, ¿no? Hoy, o sea, siempre decimos que, sobre todo en los últimos años, digamos, descontando esos 4 años de macrismo sangriento, obviamente, no estamos hablando de eso, sino de la etapa previa, hemos conquistado muchos derechos, hemos logrado mucha igualdad legal, pero estamos en el camino más importante y más duro, que es conseguir que esa igualdad legal se transforme en igualdad real, ¿no?, en una igualdad cultural. Estamos en ese camino que para mí es el más difícil de todos, y en luchar para que esa ley realmente se cumpla. Por ahí destacamos justamente que hay un ruido, no sé qué es, pero por ahí destacar que Jujuy sí, o sea, ha avanzado un montón, pero bueno, también tenemos particularidades propias, ¿no?, del territorio, como decíamos, pero también sí. Algunas dificultades que no solamente pasan acá, digamos, se repiten a lo largo y ancho del país, digamos. Hoy, justamente ayer salía la noticia que en Jujuy son cerca de 370 personas, en realidad 372 personas que ya accedieron a un cambio registral, o sea que es una ley que se está aplicando, pero por ahí tenemos trabas burocráticas, ¿no? O sea, son leyes nuevas en donde no se le da la verdadera importancia que tienen, digamos, entonces todavía no se leen de forma integral, ¿no? Entonces los protocolos de inscripción, por ejemplo, en el registro civil tienen muchas falencias respecto a las niñeces y a las adolescencias trans, digamos, ¿no? Entonces, esa es por ahí, en cuanto al cambio registral, nuestra principal traba hoy en la provincia, ¿no? ¿Cómo hacemos para
defender
esos derechos?
Marina, ¿cómo te va? Te habla Augusto Ventura desde Santiago del Estero. Bueno, la violencia ejercida no solo sobre las mujeres, sino también sobre las personas que pertenecen al colectivo, fue en crecimiento durante la pandemia, ¿no? ¿Vos qué crees que qué políticas hacen falta necesario implementar para, bueno, para erradicar este tipo de problemáticas? Y eso por un lado, por el otro, si crees que hubo avances en lo que es nuestra región, ¿no? Del norte.
Siempre hay avances, como digo, la visibilidad de una crisis es un avance, ¿no? Pero creo que sí hacen falta políticas más bien integrales, digamos, ¿no? Hoy uno de los principales reclamos, digamos, a 9 años de esta ley de identidad de género, es una ley que está en el Congreso, que es la ley de, el proyecto de ley integral trans, ¿no? Festejamos muchísimos, yo, el movimiento de Len Chambe pertenece a la Federación Argentina LGBT. Obviamente que festejamos muchísimo la sanción del cupo a nivel nacional, ¿no? El cupo laboral trans. Seguimos exigiendo eso a nivel provincial, pero necesitamos que justamente esta discriminación sistémica y estructural sea abarcada de forma integral, digamos, ¿no? Porque no sirve de nada que abramos un par de cupos laborales y que no capacitamos a las personas y que no le garantizamos acceso a la educación. ¿Y cómo podemos pensar en el acceso a la educación si no garantizamos lo mínimo, lo básico, indispensable, que es la comida, una vivienda digna? Entonces, es una cadena, digamos, ¿no? Porque si no, solamente el Estado llega cuando justamente nos detienen, cuando justamente hay alguna vulneración. Entonces, para poder garantizar eso, tenemos que comenzar desde el inicio, y por eso hablo de las infancias y las niñeces trans, ¿no? Cómo hacemos que esos derechos sean respetados desde esa niñez para prevenir toda la violencia sistémica que continúa. Entonces, necesitamos necesariamente esa ley integral trans para que justamente se aborden los temas de salud, se aborden los temas de educación laboral. Digamos, eso es como a nivel legislativo. Y después creo que se están aplicando algunos programas, rescato mucho el potenciar trabajo, porque justamente estamos hablando de políticas que generan un cambio concreto y material en la cotidianidad de nuestros compañeros y compañeras trans no binarias, ¿no? O sea, es el acceso a un ingreso mínimo y a un estímulo mínimo para poder terminar, aunque sea algún estudio, para poder estudiar algún oficio, para poder empezar a pensar la inserción, ¿no? Pero no solamente hay que trabajar con la comunidad trans no binaria, con la diversidad sexual, sino sobre todo en cómo la sociedad empieza a abrir fronteras, digamos, y a respetar la diversidad, ¿no? No hablamos solamente de incluir, sino de respetarnos en la diversidad de lo que somos. Todas las personas somos distintas, y creo que ahí falta trabajo, ¿no? Porque podemos conocer mucho nuestros derechos, promocionar mucho nuestros derechos, pero si llegamos a un establecimiento educativo en donde no dejan entrar al baño a un niño trans y no respetan su identidad, no podemos hacer nada. No es un problema de la comunidad, es un problema de la falta de capacitación de las instituciones. Entonces, si tenemos que hablar en términos de discriminación, por lo menos nosotros, de las denuncias que nos llegan y de las que abordamos desde el movimiento, el gran problema es la discriminación institucional, y entendida en el sentido amplio, ¿no? Solamente, perdón, ahí termino la idea. Sí.
Marina, te estaba escuchando con atención. Con la ley está, creo que eso es lo importante. Ahora, la operatividad de la misma, más allá del trabajo que debe realizar en sí el Poder Ejecutivo para ponerla en marcha y los otros poderes laborar en ello. Marina, ¿no está faltando una detección? Porque la familia en esta región, fundamentalmente vos que estás en Jujuy, en este gran norte, nos encontramos con familias totalmente conservadoras. Uno hereda con conductas patriarcales, visuales, auditivas, todo lo que vos quieras. Pero, ¿cómo detectamos nosotros a la persona lesbiana, al changuito homosexual? ¿Quién dice? Si la familia no lo quiere decir, ¿a dónde está? ¿Quién detecta? ¿Quién debe decir? ¿Se capacita a la familia para que respete eso en un niño, en una niña que a lo mejor no tiene voz propia todavía, pero si bien ya se los va a conocer, uno conoce a los hijos? No hace falta ahí madurar socialmente o que las instituciones intermedias trabajen más en ello, en la detección temprana de que no es hetero nuestro hijo. Y otro tema que a mí siempre me llama la atención cuando hablamos del colectivo trans, ¿qué es lo que más molesta a nuestra sociedad, Marina, del trans? ¿Qué nos molesta? Que sea un travesti que ande por las calles vestido de mujer como un arbolito de Navidad y entremos nosotros a despotricarlo. ¿Qué es lo que molesta a la sociedad? ¿Dónde encuentran ustedes el punto? Más allá de que nos podemos vestir como se nos dé la gana, todos, hombres, mujeres, trans, todos, con una libertad extrema, pero ¿dónde están los puntos donde encuentran el choque de ustedes, social o de discriminación? ¿Me puedes contestar las dos cosas, por favor, Marina?
Bueno, por ahí, justamente comenzando, o sea, coincido con vos que el tema es justamente social, ¿no? No sé si hablar de una detección, digamos, creo que si no, ahí seguimos pensando en políticas de apartheid, ¿no? Bueno, juntemos a todos los putos, las lesbianas, ¿dónde están? A los trans, digamos, no, sí que hay que hacer un abordaje, pero no sé si yo, o sea, creo que son estrategias, ¿no? Acá hablo a nivel netamente personal, no sé si yo abordaría esto solamente desde la familia o comenzando por la familia, creo que eso también, nada, es una lectura política, digamos, que suele hacerse mucho en nuestra región, ¿no? Porque justamente el conservadurismo nos lleva siempre a pensar en la familia, así como el núcleo central de toda transformación. Pero yo por lo menos creería, o es mi opinión, que la responsabilidad principal está en las instituciones. Y como decía, la mayor parte de nuestras denuncias, de nuestro relevamiento de situaciones discriminatorias, salen de instituciones. Entonces, ¿cómo pretendemos cambiar la realidad o las concepciones sociales si todas las instituciones que intervienen discriminan? El registro civil, el Ministerio de Educación, los ministerios de salud, digo, al ministerio como sectores que representan en salud, educación, si en todas esas facetas el Estado no se capacita, que es el principal promotor de esos derechos, me resulta muy raro que las personas, la ciudadanía pueda tener otro mensaje, ¿no? Porque si no continuamos con el estigma, continuamos con la discriminación desde el Estado, digamos, y es lo que se escucha, y creo que ahí es un principal eje, digamos, trabajar con las instituciones para que todas las personas que tengan, sobre todo, atención al público directo, se supercapaciten en esto para respetar la vida, la dignidad humana, nada más y nada menos, digamos, ¿no? Y después, respecto a la otra pregunta, yo no puedo hablar por las personas trans, digamos, puedo hacer alguna opinión, porque me considero una persona no binaria. Creo que ahí, no sé, como en ese sentido, si hay compañeras y compañeras que están escuchando, digamos, hago esa aclaración. Pero justamente son estas pequeñas cositas. Vos decías, bueno, ¿qué pasa con si un travesti se viste de mujer, digamos? Son esas pequeñas cositas en las que nosotros seguimos reforzando, ¿no?, esos pequeños cambios culturales. O sea, ya no es un travesti, la ley nos dice, o sea, si la compañera se autopercibe como travesti, porque justamente es una categoría muy argentina, es una compañera, no es un travesti, es una compañera trans, es una mujer, digamos, ¿no? Entonces lo vamos remarcando todo el tiempo, y creo que desde también, o sea, desde nuestra práctica cotidiana tenemos que ir puliendo ese discurso, ¿no? Y creo que justamente todo el odio y la discriminación suele estar más depositada en las compañeras trans, ¿no? Porque para mí son el reflejo, digamos, de que justamente es posible hacer algo muy distinto al mandato masculino, digamos, ¿no? Que es lo que predomina el patriarcado en sí, digamos, ¿no? La figura masculina de poder, digamos, ¿no? Que alguien rompa con eso, jode mucho, digamos, jode mucho. Y así, justamente, ¿no? A mí me pasa, digamos, que tengo una expresión de género masculino, por más que yo no me considero una persona trans, lo vivo cotidianamente, ¿no? Molesta mucho el hecho de romper el parámetro. Pero bueno, creo que no sé si puedo responder porque justamente no lo vivencio corporalmente. Creo que lo tiene que poder decir una compañera trans, lo tiene que poder decir una organización de compañeras trans también. Pero creo que sí podemos hacer pequeñas cosas desde lo discursivo y nada, desde las políticas públicas, ni hablar, como digo, centralmente la discriminación que vivimos, la comunidad LGBT, para mí, viene siempre de la mano institucional, y entendiendo institucional en ese sentido amplio, ¿no? Entendiendo los todos los ámbitos de nuestra vida, es ahí donde más se encarna la discriminación, y ese es el mensaje que da el Estado, Marina, para pelear contra la discriminación. Es muy contradictorio.
Sí, Marina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Daniel Flores de Radio Nacional de Jujuy, te saluda. Justamente, a ver, esto de, Casero, te preguntaba sobre el movimiento acá en Jujuy, hubo, a ver, una lucha importante por la ley de emergencia por violencia de género, 5 femicidios en un mes, fue una lucha importante de ustedes, y por ahí, ya que los compañeros te preguntaban, y me parece que fue uno de los triunfos más importantes, si vos querés, vos me dirás, en una reflexión, obviamente, que es lo que te voy a pedir, sobre esa ley de emergencia de violencia de género, y sobre todo ese mes, que fue, la verdad, muy convulsionado acá en la provincia, ¿no? También para que por ahí les cuentes a la gente del Norte Grande.
Justamente fue un mes donde, como decía, fueron 5 femicidios uno tras otro. Fueron, creo que para mí, las movilizaciones más grandes en la materia en la ciudad, digamos, en Salvador y en todas las provincias, porque en todos los pueblitos, o en la mayor parte de los pueblitos, distintas compañeras, compañeros se movilizaron. Creo que justamente si uno ve el proceso de sanción de esa ley, el primer proyecto que manda el oficialismo realmente era desastroso. Desastroso es poco, digamos, ¿no? Era para mí un insulto a todos los reclamos y a todo el dolor que estaba en la calle, digamos, directamente. Creo que esa presión logró que salga un segundo proyecto del oficialismo un poquito mejor, y así se sumaron otros proyectos, se empezó a discutir, y creo que la conquista más grande en esa oportunidad fue lograr o que la lucha social garantice la voz de las organizaciones en la legislatura, ¿no?, de la provincia, que es la primera vez que pasa eso en nuestra provincia, ¿no? Entonces, a lo largo de toda una semana hubieron turnos, así como se trató, para que la gente un poco dimensione, así como se trató se discutió el tema del aborto o de la interrupción voluntaria de embarazo en el Congreso, bueno, pasó lo mismo acá en Jujuy. Entonces pasaron a exponer distintas organizaciones la problemática que vivimos cotidianamente, y creo que, bueno, no sé si es la ley que todas y todes hubiésemos querido, digamos, realmente, pero en este momento coyuntural que vivimos en Jujuy, en este momento en donde hay un constante avasallamiento al Estado de Derecho, donde las garantías a veces, muy pocas veces, existen también, logramos hacer un cambio radical, logramos que entren por lo menos la construcción de refugios, que era algo muy necesario. Logramos que justamente se arme una mesa con organizaciones, que todavía no se está funcionando eso, digamos, quedó en una ley, digamos, eso es lo que pasa hoy, quedó en una ley formal que ni siquiera fue reglamentada, que ya pasó el tiempo para que se reglamente y que seguimos esperando que se cumpla en algún momento, digamos, ¿no? Pero bueno, Jujuy tiene también una larga tradición de sancionar leyes, de adherir a leyes, pero de no aplicarlas o de no reglamentarlas, ¿no? Como si la falta de reglamentación libere al Estado jujeño de sus responsabilidades, ¿no? Lo mismo pasa con la ley de identidad de género. La ley de identidad de género fue recién adherida por la provincia en el 2020, digamos, ¿no? En el 2020, claro. Y aún así hay diputadas y diputados, digamos, de distintos sectores o sea, digamos, ni siquiera, cuando hablamos de discriminación estructural hablamos de esto, ¿no? Son temas que hasta los distintos sectores políticos podemos tener más, o sea, más o menos apoyo en lo que sea, pero falta capacitación siempre, digamos, ¿no? Entonces tenemos hasta distintos sectores o de distintos partidos políticos en donde sostienen que esa ley en Jujuy no tiene que ser reglamentada. Como dicen, bueno, ya es ley, ya adherimos, ¿no? ¿Qué hacemos con el Instituto de Seguro, por ejemplo, si no estoy reglamentada? ¿Cómo hacemos para que el Instituto de Seguro cumpla con la ley de identidad de género, con el artículo 11, y garantice a todos sus afiliados y sus afiliadas trans el acceso a las cirugías correspondientes? ¿Cómo hacemos para que el sistema de salud jujeño esté adaptado, digamos, ¿no?, para eso? Hasta ahora no es personal.
Claro. Aclaremos, Marina, que el Instituto de Seguro es la obra social del Estado de Jujuy, que tiene, que no lo garantiza todo eso.
Y que por ahí es la única obra social que puede llegar a tener algunos afiliados trans, digamos, porque hablamos de que llegar a tener una obra social para la comunidad trans es un privilegio enorme. Entonces, los pocos números que podrían llegar a tener los tiene el instituto. Entonces, ¿cómo hacemos para que cumplan efectivamente si es que nos dicen, bueno, no somos una obra social, somos un instituto, somos un seguro? O sea, esas construcciones raras a nivel institucional, ¿no? la forma jurídica, nos pone traba. Entonces, es muy distinto que la provincia diga, perdón, hasta el instituto está obligado por el PMO, por todo, y las chicas no van a tener que hacer problemas, digamos, ¿no? Lo mismo ocurre con la ley de técnicas de reproducción humana asistida, que la traigo porque justamente es trascendental para todas las personas de la comunidad, digamos, que queremos mañana formar una familia y que tenemos el derecho humano de formar una familia, ¿no? Entonces, ¿cómo Jujuy garantiza, por ejemplo, a las personas trans, a los varones trans, o las masculinidades no binarias, que, por ejemplo, si yo quisiera hormonizarme, congele mis óvulos para el día de mañana poder gestar, ¿no? Soy una persona gestante con capacidad de gestar. En Jujuy no hay nada de eso, digamos, ¿no? Entonces, lo único que parece nos queda en este sentido es marcar precedentes con juicios. Entonces, vamos a tener que hacer juicio al Instituto de Seguro para que cubra y cumpla con la ley. Vamos a tener que hacer juicio al Estado jujeño para que cumpla con la ley, digamos, ¿no? Hace muy poco creo que hubo una capacitación, no sé si hace 1 o 2 años, de que daban un informe de cuántas... de cómo venía el tema de las cirugías en el sector público, y teníamos que aplaudir y levantarnos y hacer una reverencia porque habían hecho 2 operaciones, digamos. Entonces, no se está cumpliendo con lo esencial de esa ley, sobre todo, que es el artículo 11, digamos, podemos cambiar o no es un derecho de la persona si quiere cambiar o no su DNI, no es una obligación. Pero sí es una obligación que si yo decido modificar y adecuar mi imagen a mi género autopercibido, esto es decir, hacer una mastectomía, hacer algún tipo de operación, alguna hormonización, que el Estado jujeño lo garantice al 100%, y las obras sociales que están obligadas, digamos, ¿no? Por ley.
Marina Vilte, abogada del movimiento Ailén Chambi, Feminismo y Diversidad por los Derechos Humanos. Bueno, nos encanta poder hablar con vos en estos momentos. Y bueno, de alguna manera ya contestaste mi pregunta, pero digo, ¿es difícil tener una elección de género diferente a la patriarcal en el norte de nuestro país? ¿Por qué?
Creo que en todos lados, ¿no? Creo que en todos lados, pero Ailén Chambi, justamente a quien le pusimos el nombre a nuestra organización, ella decía, no es lo mismo ser una trans en Capital Federal ni ser una trans en Jujuy y Colla, digamos, ¿no? Es como ella siempre lo marcaba, porque justamente se cruzan esas opresiones, ¿no? Se cruzan, se suman, aumentan, y porque justamente hay menos información. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de haber estudiado en abogacía o recibirme en la ciudad de Buenos Aires. Se viví mucho tiempo en Buenos Aires y puedo decir que hay otra información, digamos, no es que es tan avanzado, digamos, sino ahí seguimos reproduciendo las lógicas modernas en donde, bueno, nada, somos nosotros los retrasados y Buenos Aires tiene la luz, digamos, no, hay temas en donde se habla más, en donde hay menos resistencia, que tenía que ver con este conservadurismo, que también es la presencia muy fuerte y marcada de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, eso hay que decirlo, hay una presencia muy fuerte de la Iglesia Católica que nos atraviesa y que pone esos límites, digamos, ¿no? Pero creo que es difícil, pero que es necesario que nos vayamos nombrando, es necesario que digamos que existimos también en esta provincia, porque si hay algo lindo que tiene la militancia en la diversidad sexual, que por ahí se aparta un poco de lo partidario, es que todos somos referentes. Toda persona en el movimiento LGBT es referente. O sea, no necesitamos que alguien se postule o esté en una lista para ser referente. Acá, con solo decir que sos lesbiana, con solo decir que sos una persona no binaria, con solo decir que sos una persona trans, podés cambiar una vida, o estás cambiando una vida, porque hay mucho más chance que una niñez, que una adolescencia trans, no binaria, diversa, escuche y tenga la posibilidad de existir. Porque yo, por ejemplo, recuerdo de niña, ser lesbiana ni siquiera era una posibilidad. Hoy mis sobrinas piensan, no sé si me gustan las chicas, los chicos, no sé, mañana decidiré, juegan, pero la posibilidad de pensarse como tal existe. Entonces, eso, llamar siempre a la visibilidad y a nombrarnos, porque vamos a poder habilitar más caminos, y la idea es que tengamos una Argentina, un Jujuy, un NOA más justo, más igualitario, ¿no?
Marina, bueno, te tenemos como abogada, pero también como coplera. ¿De dónde viene esa parte? ¿De dónde nació la parte de coplera?
La verdad es que no suelo presentarme así. Yo decía el otro día, justamente hablaba como una identidad media rara, Yo en realidad suelo, o sea, en realidad canto copla, digamos. La gente de acá, yo digo, la gente, no sé, es muy raro lo que la gente del pueblo te diga yo soy coplera, sino nada, copleamos y punto, digamos, ¿no? Forma parte de nuestra cotidianidad. Creo que por ahí las presentaciones de ese tipo tienen, o más se vinculan con el sector artístico, ¿no? Que se dedica a eso. Yo la verdad es que copleo porque en casa se coplea, porque mis padres son
una, a capela.
Dale.
Al tiempo le pido tiempo y el tiempo tiempo me da. Al tiempo le pido tiempo y el tiempo tiempo me da. Y el mismo tiempo me dice y el tiempo te ayudará. Y el mismo tiempo me dice y el tiempo te ayudará. Ahí estamos.
Bravo, muy bueno.
Espectacular, Marina. Muy bueno. Muchísimas gracias por estar aquí en Norte Grande. Te agradecemos.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, así muy bien. Con Marina Vilte, abogada, coplera, ya nos demostró también que sabe hacerlo y bastante bien, integrante del movimiento Ailén Chami, Feminismo y Diversidad por los Derechos Humanos. Minuto nada más para que sean las 7 de la tarde en toda la República Argentina. Creo que nos queda algo para escuchar un poquitito de música y ya esperar las noticias de la hora 19.
Yo me quedé con ganas de saber cómo seguía esa copla. Estaba muy interesante. Me encantó.
Esperemos tener otra chance para con ella para que nos pueda cantar un poquitito más.
Seguramente, vamos.